desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast, soy Judith Martín y les invito a un nuevo episodio en el que analizamos la estrategia del gobierno estadounidense con respecto a Venezuela, país con el que sostiene una relación particular. Y es que, por un lado, impone sanciones al gobierno de Nicolás Maduro, al tiempo que Venezuela es el tercer proveedor de petróleo para Estados Unidos. El regreso al poder de Donald Trump y la continuidad de Nicolás Maduro podría traer nuevas dinámicas basadas en un cambio de estrategia. Desde Caracas, y a fin de abordar este asunto, Carolina Alcalde entrevistó al economista y calificador de riesgo Leonardo Buniac.
Leonardo, es una posibilidad, una probabilidad también que quizás en la intención de presionar, pero a la vez mantener el pragmatismo, el gobierno de Trump pudiera quizás levantar licencias como las que tiene Repsol, quizás, por ejemplo, pero mantener siempre la de Chevron porque es su mayor interés.
Mira, yo siento que de alguna manera el gobierno norteamericano, el nuevo gobierno de Donald Trump, como te decía, es muy probable que veamos temas de una retórica muy poderosa, okay. Una retórica hostil. Eso es característico del lenguaje, eso es de Donald Trump. Sí. Pero yo, más allá de un tema de pragmatismo, hablo de realidades.
Claro.
¿Y cuál es la realidad? La realidad es que Estados Unidos en este momento ya hay 16 licencias que están aprobadas. Hay 50 licencias que están en proceso de aprobación por parte de la OFAC. Es si se intenta privilegiar de alguna manera los activos petroleros de empresas americanas en Venezuela. Con esto te quiero decir básicamente que hay un claro proceso de deslocalización, de desglobalización de la industria petrolera americana en el mundo. Sí. Estados Unidos ya dejó de comprar petróleo en el Medio Oriente. Venezuela, con lo poco que está exportando, que son 360 barriles a Estados Unidos, buena parte de esto es Chevron, algo adicional de otras empresas mixtas. Pero en todo caso, Venezuela ya se convirtió increíblemente en el tercer proveedor de petróleo de los Estados Unidos, dejando a Arabia Saudita en el cuarto lugar, con 200 y pico mil barriles. Y la realidad es que Venezuela o no le vende más petróleo a Estados Unidos, porque sencillamente no lo produce. En el momento que lo pueda producir, indudablemente la exportación va a aumentar. Chevron, claro, para el próximo año va a perforar 30 nuevos pozos. Se estima que su producción puede llegar a 250 mil barriles. Es decir, que la exportación de petróleo de Estados Unidos va a aumentar en el 2025 probablemente, y competir con México como segundo exportador, porque el primero, bueno, a niveles muy elevados ya es Canadá, que exporta un poco más de 2 millones y tanto barriles de petróleo de Estados Unidos. Entonces, hay que valorar varios elementos que son importantes. Sí. Como te decía, uno de ellos es el tema de seguridad energética, que se deriva de los factores de riesgo geopolítico que condicionan los principales reservorios de petróleo en el planeta, fundamentalmente el Golfo Pérsico, donde está Arabia Saudita, Omán, Bahrein, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes, etcétera, donde se producen 18 millones de barriles. Lo otro es el Mar Caspio, donde están los países no OPE, básicamente Kazajistán, Azerbaiyán y Turkmenistán, que son las potencias del Mar Caspio, también que están en verdaderos avisperos geopolíticos por la presencia del Estado Islámico del Cáucaso en la zona. Es decir, los principales reservorios del mundo hoy están afectados por fuertes factores de riesgo de naturaleza geopolítica. Y la gran pregunta es, ¿dónde existen reservorios de hidrocarburos alternativos con capacidad suficiente? Pues en América Latina. Sí. ¿Y dónde? En Surinam, Guyana, algo en Brasil, en el presal brasileño, y por supuesto en el mayor reservorio del mundo, que sigue siendo Venezuela. Por eso es que yo, más allá de llamarlo pragmatismo, son realidades políticas que de alguna manera, y son realidades energéticas que tienen que ver con dos factores. Como te decía en principio, el tema de la seguridad energética en los Estados Unidos, y por otra parte, el tema migratorio, sí, que también es una política importantísima, que Trump ya ha anunciado, de 11 millones de ilegales en Estados Unidos que deben ser deportados, según él, hay que ver si eso es posible y viable, pero dentro de los cuales hay un porcentaje importante que son venezolanos. Para poder llevar eso adelante, le toca negociar con el gobierno de Venezuela, y ahí es donde el tema petrolero, que tiene que ver con los factores de riesgo por la volatilidad geopolítica, más el tema migratorio, puede imponer de alguna manera ciertas realidades que tienen que ver que, y esto me lleva de alguna manera a la opinión y a la conclusión de que pase lo que pase, bajo cualquier escenario sociopolítico para Venezuela, el petróleo definitivamente manda.
Sin duda. Ahora, Leonardo, ¿cómo se espera que cierre la producción petrolera de Venezuela este año y qué proyecciones se pueden hacer para el año que viene? Por supuesto, hay que esperar a que pues tome posesión Trump para también en parte determinar eso, pero ¿qué proyecciones pueden haber?
Mira, fíjate que yo creo que van a estar los incentivos, van a estar dados para que la producción de Venezuela aumente. Y un elemento que para luego cerrarte la respuesta, y quería comentarte sobre Estados Unidos, es que bueno, en este momento hay una fiesta en el sector petrolero americano, porque obviamente el nuevo gobierno de Donald Trump ya anuncia que va a avanzar hacia desregulaciones importantes en materia, ¿verdad?, de los combustibles fósiles. Es una pésima noticia para la producción de energía limpia, sin duda. Ya hoy se están suspendiendo grandes proyectos de más de 300 millones de dólares para la producción de paneles solares, etcétera. Y de alguna manera hay una fiesta, ¿verdad?, en los productores de esquisto, en los productores de arenas bituminosas, etcétera, obviamente como consecuencia de una desregulación que viene en el futuro inmediato. Sin embargo, a pesar de ello, un país que produce 13 millones de barriles de petróleo diario en este momento, ¿no?, fundamentalmente de crudo, convencionales, no convencionales y condensado, la producción petrolera de los Estados Unidos el próximo 2025 debe cerrar con un aumento de producción de apenas 300 mil barriles. Y esto es una proyección que ya hace la Agencia de Administración Estratégica de los Estados Unidos de Energía. Y básicamente tiene que ver con que muchos proyectos se abandonaron en la era Biden. Sí. Y por supuesto muchos pozos están en declive, la cuenca pérmica está en declive, y esto obviamente significa que Estados Unidos va a requerir petróleo en el año 2025. De alguna manera la producción tampoco va a crecer demasiado, porque realmente quien regula la producción en Estados Unidos no es el presidente de la República. Quien regula la producción de petróleo es nada más y nada menos que los precios del petróleo y Wall Street. ¿Por qué Wall Street? Porque Wall Street siempre va a preferir rendimientos altos para las acciones de las petroleras que crecimiento en la producción. Es decir, siempre va a pedir más rendimiento que crecimiento. Así que entonces hay que tener cuidado con creer que Donald Trump va a producir un aumento exponencial en la producción de petróleo el año que viene. Entonces esto me lleva nuevamente al tema de que Venezuela va a tener de alguna manera dado los incentivos para el incremento de la producción. ¿A dónde puede llegar? Bueno, ya te acabo de comentar que Chevron debe llegar a incrementar posiblemente de aquí a diciembre del año que viene 100 mil barriles más. Súmale a eso la operación de Repsol, de Eni, es probable que ya veamos entonces la producción de Venezuela por encima del 1.100.000 barriles diarios en diciembre del año que viene.
Bien, y finalmente, Leonardo, se habla de una posible venta de monómeros. ¿Por qué crees que el gobierno venezolano estaría interesado en una venta en este momento? Y además, ¿a quién beneficia? ¿Es una pérdida? ¿Es un beneficio desde tu punto de vista esta decisión?
Bueno, mira, es una decisión de tipo estratégica. Habría que entender, cuesta mucho entender cuál es la motivación de la medida, ¿no?
Bien, agradecemos a Leonardo Buniac, economista, por estos minutos para La Voz de América. Leonardo, agradecida siempre.
No, encantado, y un saludo a esos cientos de mil y a esos millones de seguidores de La Voz de América. Un abrazo muy grande.
Gracias a nuestra colega Carolina Alcalde por este diálogo junto al economista Leonardo Buniac. A ustedes, estimada audiencia, gracias por su sintonía, y no olviden que encontrarán nuevas entrevistas de nuestro podcast Conversando con la Voz de América de lunes a viernes en nuestro canal de YouTube y en las plataformas de podcast de Apple. Hasta nuestra próxima emisión.